11 y 26 minutos en el comentario inicial de esta mañana les hemos hecho, bueno, pues una presentación de cómo está la situación en el ámbito educativo y ahora queremos abordar con algunos de los protagonistas de todo este proceso cuáles son las posturas y la situación que entienden se está produciendo en el entorno educativo en la comunidad canaria. Empezamos con el presidente de AMPE Canarias, el sindicato mayoritario en el ámbito educativo, en la mesa sectorial de educación, que es Pedro Crespo. Pedro, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, en primer lugar, desde AMPE Canarias se ha hecho un estudio con el profesorado, una especie de encuesta que viene a concluir que, bueno, el profesorado cree que no debe obligarse a los docentes a acudir a los centros y que, de hecho, lo mejor sería aplazar ya hasta el inicio del próximo curso escolar la vuelta a las aulas. ¿Cuál es la postura del sindicato?
Sí, bueno, de alguna manera coincide con precisamente el resultado de la encuesta, ¿no? Nosotros entendemos que la seguridad está por delante de todo, que tenemos que estar al albor de lo que nos planteen las autoridades sanitarias y que no hay que precipitar esa vuelta a las aulas. Tampoco entendemos que se deba prohibir en la línea de las necesidades que pueden existir, tanto en un la finalización de etapas educativas, hablamos de especialmente de segundo bachillerato, cuarto de la ESO y algunas de las enseñanzas de terminales de formación profesional. Ahora, lo que sí que no vemos bajo ningún concepto es que se obligue a esa incorporación, ni a alumnado ni a profesorado. Las autoridades sanitarias nos están diciendo que debemos tener mucho cuidado, que tenemos que tener esa separación y esas medidas de seguridad, y esta encuesta reflejaba lo que nosotros ya intuíamos, que los centros educativos, bajo el punto de vista de los participantes en la misma, no están preparados todavía para poder acometer un número de alumnado que no sabemos ni siquiera a nivel del propio profesorado.
Lo que contempla el Ministerio en la desescalada, en la segunda fase, es la incorporación voluntaria de alumnos, como usted ha sugerido, pues los cursos que o bien cambian de curso o bien tienen que titular, como sería segundo de bachiller, para poder presentarse a la EBAU. Y después está también lo de 0 a 6 años, que es una de las cosas que generan aún mayor incertidumbre, cómo incorporar a las aulas a los más pequeños, que son los menos controlables en esto de las distancias, ¿no?, y de las medidas de seguridad. Entonces, ustedes entenderían que se podría hacer lo que corresponde con segundo de bachiller, cuarto de la ESO y formación profesional de forma voluntaria por ambas partes, por parte del profesorado y por parte del alumnado.
Correcto, que no se obligue y siempre, que se permita siempre que las autoridades sanitarias garanticen que a nivel de seguridad los centros educativos recogen lo necesario para poder acoger esta vuelta, siempre partiendo de esa premisa y voluntariamente. Ese es nuestro planteamiento. Desde luego que en la etapa de educación infantil no lo compartimos para nada, es decir, ahí entendemos que en ningún caso, y no comprendemos postura en este caso del Ministerio cuando se plantea esta medida concreta, como bien dices, para esta segunda etapa. Los centros educativos no son guarderías de niños, no son lugares donde tenemos que llevar a nuestros hijos y nuestras hijas porque tenemos dificultades en cuanto a la conciliación de vida familiar. No es para eso. Los centros educativos es para desarrollar la formación, para plantear las cuestiones estrictamente educativas. Y en este sentido, y como bien dice, compartimos el planteamiento, el alumnado de infantil sería absolutamente temerario el que fuese, porque a este alumnado, ni a nivel de distanciamiento, ni a nivel de medidas de seguridad, tenemos posibilidad.
Hoy tienen mesa sectorial, creo, con la consejera.
Mantuvimos ayer una mesa sectorial con las dos directoras generales, en este caso de personal y de centros de infraestructura, con la consejera la mantuvimos la semana pasada. Ayer en esta mesa sectorial se nos dio traslado de un primer esbozo de borrador para ver cómo sería este retorno a las aulas, enfocado no solamente a lo que queda de mayo y junio, sino sobre todo lo que nosotros entendemos que hay que profundizar muchísimo, y es un tema mucho, mucho más relevante, cara a lo que es el próximo curso escolar. Hoy tenemos una mesa técnica, pero es de otra cuestión a nivel de profesorado. Ajá. Y el viernes sí que tenemos de nuevo mesa sectorial, donde haremos llegar pues las propuestas que hemos estado viendo por parte sindical.
Un poco sería ver la respuesta a lo que ayer les presentó la directora general de personal y la de centro.
Claro, de alguna manera es el plantear que cara a ese nuevo curso escolar hay dos cuestiones que van a ser básicas. Una es una antigua reivindicación, ¿verdad?, de AMPE, que en este caso no va a quedar otro remedio, que es la reducción de las ratios. O sea, el planteamiento será que las ratios estén en torno a 15 alumnos máximo, y el tema de la enseñanza semipresencial, es decir, que se tenga que compatibilizar enseñanza en los centros educativos de forma presencial con esa enseñanza a distancia, pero de una forma más organizada, que tal y como lo estamos haciendo ahora, que nos ha cogido a todos, si cabe la expresión, con pie al pie cambiado, ¿verdad? Y bueno, pues los hemos hecho con un gran esfuerzo por parte del profesorado, también por parte del alumnado, para intentar aprovechar educativamente lo que ha sido este último trimestre del curso escolar.
Yo creo que ayer, en esa mesa sectorial donde estaban presentes la directora general de personal y la directora general de infraestructuras y centros, debió ser una de las pocas veces en que estas dos directoras generales se han sentado juntas.
Hombre, nosotros suponemos que
exactamente, de cara a ustedes, las relaciones, porque nosotros hemos dado a conocer esta mañana una situación interna en la consejería que podría explicar un poco la improvisación o la incertidumbre a la que está sometido el profesorado y también las familias con respecto a cómo organizar esta desescalada. Y según lo que nosotros hemos contado hoy mismo, existen dos grupos dentro de la Consejería de Educación, dos grupos cerrados donde se están invadiendo competencias unos de otros. De hecho, esta reunión, esta mesa sectorial, en principio la había convocado la directora de centros y luego le mandó la plana a la directora de personal y hizo suspenderla hasta que ella no pudiera estar presente. ¿Los datos que estoy dando son ciertos?
Lo que nosotros conocemos, desde luego que no. Sí que sabemos lo que dices, y esa información es totalmente correcta. Nos convocó la directora general de centro y posteriormente suspendió esa reunión por indicación de la consejera, según nos llegó. El planteamiento es que, claro, todo lo que es negociación tiene que estar en el seno de la mesa sectorial. Nosotros nos hemos reunido en otras ocasiones con otros directores generales, pero siempre en el seno de la mesa sectorial, porque la Dirección General de Centros o la de Formación Profesional, cualquier otra dirección general, no tiene competencias negociadoras, entre comillas.
Sí, pero ustedes ayer no negociaron nada.
Sí, nosotros comenzamos una negociación. La negociación comienza siempre en el seno de la mesa sectorial. De esta forma, la Administración plantea un borrador de documento muy inicial, según nos dijo, y nosotros a esa primera lectura le hicimos aportaciones, ellos acogieron, estuvimos discutiendo sobre alguna de ellas, sí que se nos dijo que durante esta semana estudiásemos en profundidad, porque habíamos tenido apenas 12 horas para poder estudiar el borrador de documento que nos dieron. Entonces nosotros pedimos tiempo para poder también nuestros propios técnicos delegados de prevención del sindicato estudiarlo más en profundidad y hacer propuestas más concretas en la línea que planteaba y en la línea de seguridad.
¿El borrador que les presentó la consejería es el que publica hoy Canarias 7?
No he tenido la oportunidad de ver Canarias 7. Lo que sí que se nos dijo las dos directoras generales era que era un documento muy muy inicial, que no creían conveniente hacerlo público todavía, Pues porque precisamente se estaba en estudio en base a las aportaciones que nosotros podamos hacer. Uh-huh.
Entiendo. ¿Ustedes han advertido disfunciones en la consejería?
No, en cuanto, lo único que sí que hemos advertido, o sea, no en cuanto a las direcciones generales en la línea que plantean, nosotros de luego que no. Lo que sí que hemos visto quizás que en la publicación de determinadas instrucciones no ha estado acorde lo que se hablaba en la mesa sectorial, lo que nos planteó incluso la propia consejera, con lo que después se realizó en las anteriores instrucciones que fueron publicadas por la consejería. Se dijo que iban a pasar unos días para poder hacer aportaciones y el día siguiente las publicaron.
Sí, porque al día siguiente la consejera tenía que estar en el Parlamento dando explicaciones de esas instrucciones y no era muy coherente que hablara de unas instrucciones que ni siquiera había publicado. Así
las publicó el día siguiente de la intervención en el Parlamento.
Por eso.
Que tampoco,
por eso.
Claro, pero que con nosotros se comprometió a hacernos llegar.
Que serían negociadas.
Correcto.
Y no fueron negociadas.
No lo hizo.
Dígame una cosa. Antes de ayer lunes entramos en fase 1, que implica la limpieza, desinfección de centros, el arranque de alguna forma del trabajo administrativo. ¿Tienen los docentes instrucciones dictadas por la consejería para esta fase?
No, nosotros estamos precisamente a la espera de esas instrucciones. Ayer se las hicimos llegar. Ellos nos comentaron que están pendientes justo de que haya una reunión en el día de mañana a nivel nacional, porque se intuye que puede haber alguna cuestión más general a nivel de todas las comunidades autónomas.
Vale. O sea, que la orden ministerial, que explica claramente lo que hay que hacer, no es suficiente información.
No, se dijo que no, pues porque si nos fijamos bien, lo ponen potestativo lo que plantea. O sea, la orden ministerial no dice se irán los alumnos de infantil.
No, se pueden.
Podrá.
Sí,
o sea, podrán en potestativo. Por tanto, queda al albor de cada comunidad autónoma, de ahí el disparate, si cabe el calificativo, que estamos sufriendo en todas las comunidades autónomas, donde cada una lo interpreta a su manera, también con cuestiones políticas muchas veces mezcladas. Como se suele jugar, por desgracia, con
intenciones muy equivocadas. Una última pregunta. ¿Qué propone el sindicato? Usted me acaba de decir, evidentemente, los centros escolares no son guarderías, pero la vida de las familias está condicionada de alguna forma por el sistema educativo. Cada vez más padres y madres deben incorporarse a sus puestos de trabajo y no tienen una alternativa de conciliación. ¿Desde AMPE Canarias sugieren algún tipo de solución?
Claro, nosotros sí que entendemos que se debe buscar esa solución y que debe partir de asuntos sociales. Es decir, nosotros entendemos que se tiene que conciliar a nivel general. El teletrabajo es una ayuda precisamente para esta cuestión, pero aún así quedan muchas familias con grandes dificultades para poder conciliar en edades de niños, sobre todo en etapas infantil y primaria, en la que se hace muy difícil. Uh-huh. En resumen, nosotros entendemos que debe ser cuestión de asuntos sociales.
Pedro Crespo, presidente de AMPE Canarias, muchísimas gracias por habernos atendido. Buen día.
Bueno.